senador del partido de la U, Roy Barreras, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, a su equipo, a todos los oyentes.
Entonces, ese vestido que se están diseñando en el Congreso, ahí hay un punto que claramente está diseñado a la medida de la división que hay dentro del partido de la U. Es decir, por ejemplo, para que usted recoja unas firmas y listo, arme su nuevo partido.
Muy bien, Julio. Empiezo por el juicio de valor que expresó usted en la anterior intervención, a propósito de que fuese este ejemplo para el mundo de lo que no debe hacerse. Y lo hago con todo gusto y con aprecio, porque los oyentes no pueden quedar sesgados irremediablemente frente a una reforma política, todo lo contrario. Una reforma que la tiene en la mano Lucas y que determina arrancar el clientelismo de raíz, que cierra las listas, que impide en listas abiertas la financiación de las mafias y de la corrupción administrativa, que acaba con los gamonalatos y que pone seriedad y transparencia en la política. Estos últimos tres elementos fueron incluidos en la ponencia ayer porque, como usted sabe, las ponencias son colectivas, no es la idea de un solo individuo. Sabe Lucas que en la ponencia original que puse a consideración de mis compañeros, ninguno de esos tres elementos estaba incluida, pero no significa que sean elementos deleznables. La propuesta de incluir un porcentaje del presupuesto por encima de la mesa como determinador del gasto para el Congreso es una propuesta de la senadora Paloma Valencia, que ustedes recordarán había hecho en su momento también la misma senadora Paloma y el Partido Verde en la pasada reforma, con un argumento válido, y es que la gestión territorial tiene que ser transparente, abierta, por encima de la mesa, abierta al escrutinio de todos los colombianos, como ocurre en casi todos los congresos del mundo. Eso, que no es otra cosa que la iniciativa del gasto y que fue cercenada para el Congreso colombiano en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, tiene en la propuesta del Centro Democrático la oportunidad de mostrar abiertamente cuáles son los presupuestos y los proyectos de inversión en las regiones de iniciativa parlamentaria, y no tiene nada deleznable ni nada para avergonzarse. Al contrario, es una propuesta polémica pero interesante que fue incluida en la ponencia por el Centro Democrático. Las otras iniciativas que tienen que ver con la rearme de las fuerzas políticas, el reacomodo de las fuerzas políticas cuando usted cambia las reglas de juego, son iniciativa del Partido Liberal. Y son iniciativa del Partido Liberal apoyadas por el Partido de la U. ¿Por qué razón? Porque el cambio de partido, que además es tradicional, desde Temístocles, el gran griego, pasando por Churchill hasta Duque, Vargas, Petro, Fajardo, todos los protagonistas de la política en algún momento, mocus, han cambiado de denominación por una sola vez, si se reacomodan en listas cerradas, como usted comprenderá, acabándose afortunadamente el clientelismo y la relación personalizada,
sí.
Abre el Partido Liberal la oportunidad de que la gente se reacomode ideológicamente. ¿A quién le sirve? A los que son afines al Centro Democrático, en primer lugar, que querrán derechizarse y pensarán que con eso fortalecen ese partido.
Sí.
Y me parece que algunos temen eso.
Pero, yo senador,
no, porque creo que es bueno aclarar en qué
claro,
polo ideológico.
Pero detengámonos,
a cada cual.
Detengámonos un segundo en la pregunta que le hacía Julio, y es que en la ponencia que usted, entre otros congresistas, firma para segundo debate de la reforma política, se establece que simplemente con la firma del 25% de una bancada de cualquier partido en Senado o en Cámara de Representantes, inmediatamente se puede crear otro partido, y eso parece ser una medida hecha como un sastre para la división que existe en el partido de la U y de la que usted hace parte.
Y la liberal.
¿Cómo explicar entonces, cómo explicar entonces ese tema?
Allá sotto voce encontramos la razón original, que me parece también absolutamente respetable, el asunto liberal, en el que yo por supuesto no intervengo. Pero la propuesta original, cuando se debate en el Congreso, también usted que hace tan minucioso seguimiento y positivo seguimiento, recordará que mi opinión en la mesa de ponentes es que quien tuviera la oportunidad de hacer una escisión, que es como eso se llama, debería contar por lo menos con el 50% del umbral que exige la ley por una sola vez, para abrir la democracia y abrirla además a movimientos y fuerzas alternativas. Usted notará que en esa ponencia estamos eliminando, por ejemplo, a petición de los partidos pequeños y minoritarios, la póliza que hoy hace casi imposible a candidatos independientes participar en la democracia, porque no podemos cerrar las listas y obligar a los ciudadanos colombianos, a esos 12 millones que votaron en la consulta anticorrupción o a los 18 millones que votaron por Duque y Petro de manera libre, a amarrarse en los partidos si no quieren. Tienen que tener la oportunidad de expresiones independientes y por eso les eliminamos la póliza, que era una condición casi que invalidaba esa oportunidad. Eso está en esa ponencia, para abrir la democracia. Y le abre la oportunidad, por supuesto, a disidentes o a decisiones de origen liberal o conservadora o de la U o Verde o de cualquier otro partido. Esta es una reforma que contiene como eje central no estos elementos que son transitorios, sino el elemento de eliminar el clientelismo, la compra y venta de votos y la financiación mafiosa y corrupta de las listas. Es un gran cambio y es una reforma anticorrupción, y a mí me apena no ser capaz de transmitir ese mensaje positivo, que es mucho más que una pequeña señal, es una gran señal para transformar la democracia colombiana, iniciativa del gobierno Duque que está apoyando el Congreso y que estamos sacando adelante no sin esfuerzo.
Perdón, senador, porque hay una noticia que nos llega de última hora. María Camila, ¿qué pasó?
Julio, mire, la Interpol acaba de publicar en su página web la circular roja contra alias Pablito. Él es Gustavo Giraldo Quinchía. Él es el hombre más poderoso militarmente del ELN y quien, de acuerdo a organismos de seguridad y familiares de secuestrados por el ELN, vive en Venezuela. Si esto es así, Julio, es obligación del gobierno venezolano capturarlo inmediatamente y entregarlo a la justicia colombiana. Si Venezuela no lo entrega, viola el tratado de Interpol y confirma que Maduro protege al ELN.
¿Qué será lo que va a pasar?
Así es. Estas solicitudes, recordemos que esas ya existían, pero no estaban publicadas en la página web de la Interpol. Acaban de publicar esta solicitud, esta circular roja contra alias Pablito Gustavo Giraldo Quinchía. Julio.
Gracias, María Camila. Senador Roy, yo entiendo que usted quiere explicarnos bondades de las iniciativas, pero yo le ruego que nos vayamos a la respuesta concreta, a la pregunta concreta que le hago. ¿Usted está seguro que en esta propuesta que nos ha comentado Lucas, uno de los beneficiarios no es usted?
Estoy completamente seguro que una de esas propuestas le sirve a cualquiera de los congresistas colombianos, pero le anticipo algo, entre otras cosas, y le agradezco el vehículo de comunicación para mis 117.000 electores que se lo preguntan. Nosotros construimos un partido de la U y estamos defendiendo.
Senador,
vamos en abandonar esa estructura, no la vamos a abandonar, de manera que no es ninguna medida que le sirva a quienes vamos a mantener el liderazgo desde el Partido de la Paz, que ha sido el Partido de la U.
Senador, pero el proyecto inicial del gobierno tenía unos mínimos básicos, que era cerrar las listas, unas medidas para fortalecer el Consejo Nacional Electoral, darle autonomía financiera y unas medidas para paridad de género. Pero empezamos a ver que a lo largo de los debates se le empiezan a colgar más y más temas, incluyendo los que se presentan en esta ponencia para segundo debate. Ese hecho de empezar a adornar esa reforma política con más y más disposiciones, lo que termina por hacer no es empantanarlo y evitar que se lleven a buen puerto algunas de las medidas fundamentales, como lo es la de cerrar las listas.
Gracias, Lucas, por la pregunta. Es exactamente lo contrario. El proyecto original contenía en la práctica un solo artículo, la lista cerrada, y ha sido a través de la ponencia que este ejercicio ahora contiene la lista cerrada contra el clientelismo y la corrupción, una autoridad electoral independiente que usted sabe no traía el proyecto original. Estamos construyendo un tribunal electoral autónomo que no es de origen político en sede del Consejo de Estado con absoluta independencia, eso es algo que merece resaltarse. Una financiación preponderantemente estatal y en equidad para que no ocurra que el mafioso o el corrupto que más dinero tenga a punta de compra de votos gane las elecciones, que es lo que ocurre en el sistema clientelar, en el pantano del clientelismo colombiano, que es lo que está limpiando verdaderamente esta reforma. Y está haciendo la paridad de género verdadera y no mentirosa, porque la redacción original suponía que la mitad de las mujeres iban en la lista, pero podían ir en el sótano de la lista, como usted informó en su momento, sin que les diera ninguna garantía de participación real. Esta ponencia y la reforma les está dando garantías reales para que puedan tener presencia en las corporaciones públicas y acrecentar el liderazgo de la mujer, que por supuesto es una deuda histórica que seguimos teniendo en las sociedades modernas y en la colombiana, donde lleva menos de medio siglo participando realmente en la democracia. De manera que la reforma sí ha sido mejorada y seguirá siendo mejorada. Usted recordará que hay otras propuestas que nosotros dejamos de lado para facilitar el avance de la reforma, pero que tienen que ver, para mencionar un ejemplo, con la eliminación de la circunscripción nacional de Senado. Oneroso invento, falso invento, porque cuando usted revisa, el 90% de los senadores son regionales, son muy locales y no tienen presencia electoral nacional, y sin embargo los costos de las campañas se multiplican y la influencia perversa en regiones a donde el senador no regresa jamás, porque no representa esas regiones, sino que es apenas como capitales golondrinas, pájaros de paso que recogen una votación y no vuelven nunca. Eso también queremos corregirlo en la reforma, más otros elementos, la compra y venta de avales. Es que ocurre en las regiones y no en Bogotá. En los municipios de Colombia, candidatos deleznables e irresponsables, usted les pregunta, ¿va a ser candidato a la alcaldía? Sí, señor Lucas. ¿Y por qué partido? No sé, no he decidido todavía, el que más me ofrezca. Esa es una práctica vergonzosa que está eliminando la reforma porque le pone exigencias de militancia de un año a los candidatos en los partidos e impide la trampa a las firmas que son hechas para los ciudadanos independientes, y no pocos candidatos, la mayoría en cambio, abusan de las firmas y después se inscriben por avales, o se inscribían por ambas cosas, por firmas y por avales, lo que era un engaño a los ciudadanos firmantes. Eso también lo limpia, lo corrige la reforma. Así que es una buena oportunidad para contarle a los colombianos que esta reforma es una reforma política anticorrupción contra el clientelismo, que es indispensable y que yo ruego se apruebe en la medida en que la democracia colombiana no va a sobrevivir si no recuperamos la legitimidad que en buena hora reclama Julio, porque la destrucción de la democracia representativa lo que significa es la llegada de las autocracias, de los populismos, que ha pasado en el mundo, que pasó en Austria, en Hungría, en Polonia, casi ocurre en Suecia, pasó en los Estados Unidos, pasó en Venezuela con esa dictadura populista, y por supuesto no está exenta Colombia de esos riesgos populistas extremos si no fortalecemos partidos y movimientos limpios, con listas cerradas, sin clientelismo y transparentes, que es lo que trae esta reforma.
No, Lucas, con este derroche de verbo es imposible. Es que, mejor dicho, le faltó, fue ponerle el título a la poesía, que el transfugismo, eso no hay ningún problema, que la disidencia de la U pueda armarse un nuevo partido, no, eso es magnífico, y que los congresistas le metan mano al 25% del ¿a qué porcentaje del presupuesto? A la quinta parte del presupuesto, no, eso es de patriotas. Lucas, sí. Le quedó usted debiendo al senador Barreras.
Pero senador Barreras, es que para los colombianos, sin duda usted entenderá que es difícil de comprender cómo, en medio de un Congreso sumamente desprestigiado, entre otros temas por el de la mermelada, en el que han terminado en la cárcel por hechos de corrupción varios de sus miembros, se le vaya a trasladar la responsabilidad de determinar cómo se van a invertir cerca de 9 billones de pesos en el país. ¿Usted cómo le explicaría a los colombianos que una de las instituciones más desprestigiadas del Estado colombiano va a ser la que tenga que invertir 9 billones de pesos del presupuesto de la nación?
Muy fácil, Lucas. Primero, pues no me corresponde a mí, aunque lo hago con gusto, defender las ideas, ni más faltaba, de Paloma Valencia. Ella es una senadora muy capaz.
Pero usted es ponente y usted firma la ponencia de la
reforma política. Por eso se lo explico con gusto, pero por supuesto debo advertir que una iniciativa del Centro Democrático tiene suficientes voceros para que la defiendan. Pero le explico, usted dice, ¿cómo le explica a los colombianos que la institución más desprestigiada defina el presupuesto? Así ocurre desde los orígenes de la democracia, Lucas, Julio. Los congresos originales se llamaban los taxpayers. Es decir, los pagadores de impuestos se reunían para decidir en una representación política, que luego se llamó de partidos políticos, cómo se invierte el presupuesto. No existe otra manera en el mundo, sino que los congresos aprueben el presupuesto y lo definan. No en la quinta parte, el 100%. Y se puede hacer de dos maneras, Lucas, para que seamos precisos. Se hace de manera global para que de manera escondida y soterrada, a través de lo que se ha llamado mermelada, los congresistas de distintos partidos lleven de manera clandestina a las regiones presupuestos, que en la oscuridad pueden terminar siendo sujetos de corrupción y robándose los recursos, o se hace como en casi todo el mundo, como se hace en Escandinavia, por encima de la mesa, de manera que todos los colombianos, empezando por los medios de comunicación, observen claramente que si los antioqueños requieren una carrera.
Senador, ¿pero eso no son los auxilios parlamentarios? ¿No es simplemente retomar el tema de los auxilios parlamentarios que sabemos lo que generó en su momento?
No, Félix, y también gracias por esa precisión. Los auxilios parlamentarios, que fueron en buena hora acabados por la Constitución del 91, eran partidas individuales que los congresistas invertían en lo que les daba la gana. El ejemplo emblemático era el de Víctor Renán Barco, que con sus auxilios construyó una urbanización entera que le permitió construir una clientela electoral que le duró 50 años. No, eso no se parece en nada. Aquí no habrá, según la propuesta del Centro Democrático, insisto, que por respeto a ese partido tendrá voceros que lo defiendan, no es mi propuesta, tengo la obligación y lo hago con mucho aprecio de responderle a la W, porque claro, como bien dice Lucas, firmamos todos la ponencia y estoy enterado de la propuesta del Centro Democrático, pero no tiene nada que ver con los auxilios parlamentarios. Se trata de que un senador o un representante a la Cámara de Antioquia, del Tolima, del Huila, mañana defina que la vía que necesita el país para comunicarse con el Pacífico, por ejemplo, es la vía La Plata, Totoropo, Payán, una vía indispensable para no pasar por la línea. Si los congresistas del Huila definen que debe invertirse en eso, lo plantean por encima de la mesa, con todos los ojos de los colombianos, y no de manera clandestina, en una oficina oscura. Eso es positivo, y me parece que así ocurre en todos los congresos del mundo.
Le pregunto por otra disposición incluida en esta ponencia que golpearía a los partidos minoritarios, y es que se sube el umbral, en el caso de las corporaciones distintas al Senado de la República, de un 50 a un 75% del cociente electoral. ¿Esa iniciativa no golpearía a los partidos más pequeños en la Cámara de Representantes, por ejemplo?
Esa es una precisión también muy importante. La MOE advirtió en el primer debate, hizo la modulación, que esa medida, que en mi ponencia no solo la aumentaba al 75%, sino al 150%, golpeaba a los partidos pequeños. Y la MOE tenía razón. Origen de la propuesta, la compra y venta de avales. Para ser absolutamente franco, hay partidos de garaje que no tienen ninguna presencia en muchas regiones y que, sin embargo, aprovechándose de su personalidad jurídica, conseguida de distintas maneras en el pasado, venden los avales. No teniendo ninguna presencia, terminan vendiendo avales para la alcaldía de Pereira o para la alcaldía de Mitú o para cualquier otro municipio colombiano. La venta de avales es una de las prácticas corruptas. Para evitar eso, en las regiones se subió el umbral, ahora apenas al 75%, de manera que no se estimulen esos partidos del SNAP. Pero es una medida menor, en mi opinión, que casi que es inane, porque 50 y 75% es casi lo mismo, es decir, se les exige menos umbral de lo que tienen hoy, y para tranquilidad de los partidos minoritarios decentes, y no me refiero a los que usaron ese nombre de manera exclusiva, sino a todos los que hacen política limpia, esos partidos minoritarios podrán acceder a las curules hoy, y además los ciudadanos independientes podrán hacerlo por firmas como lo hacen hoy, pero sin el oneroso costo de la póliza que les impedía la expresión democrática.
Yo le tengo una última pregunta muy concreta, y no se vaya a meter en el tema de la unificación de los tiempos electorales. La pregunta concreta es, ¿usted está de acuerdo con la prórroga de gobernadores y alcaldes?
En desacuerdo, lo he dicho públicamente, eso lo aprobó la Cámara, no viene en esta reforma política, aunque en el pasado informe de la W parecía que fuera parte de esta reforma. Nada tiene que ver con la reforma política anticorrupción, es una idea de Asocapitales, como ustedes vienen informado, que se origina creo que en la alcaldía de Peñalosa y que se ha aprobado en otra instancia. Nosotros creemos que eso es inconstitucional y no le vemos ninguna viabilidad. Dudo mucho que pase por la Comisión Primera del Senado.
Senador, muchas gracias por atendernos. Aprovecho para desearle una feliz mañana.